Paulina, buenas tardes, bienvenida a nuestra pauta.
Hola, buenas tardes, gusto de saludarlos y de iniciar este año académico en la universidad hoy día.
Sí, para comenzar a hablar de este tema, de lo que estamos presenciando, siguiendo del conflicto de Rusia-Ucrania, quisiera partir un poco por la visión de que se puede hacer el balance, de cierta manera, de lo que han sido estos días, ya que al parecer la visión que se tenía en un momento de que esto podía ser una operación desplegada rápidamente por Rusia, por el gobierno de Vladimir Putin, ha encontrado la resistencia de Ucrania con el apoyo de la comunidad internacional. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, que las sanciones han sido fuertes en materia económica y también en aspectos que van más allá de lo directamente político-económico. Durante esta tarde, por ejemplo, fue noticia la decisión de suspender la participación de los equipos rusos, de la selección rusa, por ejemplo, en las competencias de fútbol. Ha sido una sorpresa, digo, para quienes han seguido esta situación, no solo en la última semana, la resistencia que ha dado Ucrania con el apoyo de la comunidad internacional, algo que se podía prever quizás de una resolución más rápida a favor del régimen ruso.
Ha sido una sorpresa, sin duda. Aquellos que hemos estudiado el tema desde hace tiempo, pensábamos que esto iba a ser como han sido otras incursiones militares por parte de Rusia en Chechenia, en Kazajstán, en Georgia, donde han sido incursiones rápidas, violentas, y en el cual mantienen un status quo luego de ocupación, y que por lo tanto iba a ser lo que se llama el frozen conflict, es decir, dejar congelada una situación durante un tiempo, pero tomando evidentemente el control por parte de Rusia. Sin embargo, pese a que varias veces se dijo por parte de los medios internacionales, la información que llegaba de los propios medios de inteligencia, que el día jueves en la noche nuestra, seguramente la capital Kiev iba a ser ya definitivamente caer en manos de los soldados rusos, no ha pasado así. Por un lado, tú tienes razón en que la resistencia ucraniana ha sorprendido bastante a las tropas de los soldados rusos, pese a la gran asimetría que existe, porque si comparamos lo que es el poder militar, tanto convencional como no convencional por parte de Rusia, con el de Ucrania, realmente es una lucha entre David y Goliat. Pero lo que más ha sorprendido ha sido el apoyo internacional. O sea, todo lo que tú señalas, las sanciones por parte de la Unión Europea, las sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá, Japón, otros países que se han ido uniendo, además de lo que ha significado la OTAN, cómo ha ido reforzando también, tanto en material bélico a Ucrania, los países de la Unión Europea también lo han hecho, como también reforzando la presencia militar en países que son miembros de la OTAN, como no es el caso de Ucrania, pero que están en las fronteras con Ucrania y con Bielorrusia, sobre todo por el lado norte, y eso ha llamado la atención. Y por otro lado, la dureza de las sanciones económicas, financieras, el cerrar el espacio aéreo, el sacar a Rusia del sistema de transferencia llamado SWIFT, cosa que complica mucho a los bancos para hacer las transacciones internacionales, cosas muy muy comunes, como tú señalabas, y que sin embargo tienen una importancia enorme para el ciudadano ruso común y corriente. El hecho que tú decías hoy día que ya no van a poder participar en el Mundial de Qatar, que no van a tener el Grand Prix de Fórmula 1 en Rusia, que tampoco van a tener la final de la Champions League en San Petersburgo, que no van a poder participar de un evento que es muy popular en Europa, que se llama Eurovisión, el cual los equipos están siendo también retirados de las competencias internacionales en general, que el ciudadano común y corriente, el ruso que a lo mejor no tiene idea de lo que está pasando en Ucrania, se va a dar cuenta que su moneda, el rublo, hoy día vale 40% menos que hace 3 días atrás, que van a empezar a tener problemas económicos. Entonces, yo creo que esto Putin no se lo esperaba. Putin esperaba tomar posesión en el terreno, en Ucrania, tal vez no todo Ucrania, pero al menos la mitad o 2/3 de Ucrania, y luego negociar con los europeos. Pero sin embargo, con los europeos y con Estados Unidos, que es su principal referente en esta negociación. Pero no ha sido así. Yo creo que ha sido se están viviendo cambios en el sistema internacional que más adelante seguramente vamos a poder ir analizando con mayor precisión del alcance que tiene para el mundo y en particular para Rusia y para el futuro del propio Putin.
Claro, en ese sentido pareciera que incluso la maquinaria de propaganda del gobierno ruso tampoco ha tenido el impacto que se esperaba y que, por el contrario, quien ha aparecido como el gran héroe a nivel internacional de este conflicto es precisamente el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania.
Sí, de hecho, una de las críticas que se están haciendo al interior de Rusia y análisis que se están ya efectuando respecto a lo que ha significado esto de la propaganda por parte de Rusia en cuanto a su incursión, es que no preparó al pueblo ruso a lo que iba a pasar. A diferencia de Crimea, donde hubo una propaganda y una utilización de medios de comunicación como Sputnik o Russia Today u otros medios de comunicación, esta vez, que son del Estado, obviamente está absolutamente controlado, esta vez no hubo ese trabajo de preparación a la población, y es por eso también que muchos rusos hoy día están dándose cuenta de lo que significa esta guerra, y están en contra de la guerra. Ya hay manifestaciones en la propia Rusia. Y por otro lado, nos encontramos con Volodymyr Zelensky, que ha demostrado un coraje, y además él sabe ocupar mucho los medios de comunicación, porque él era artista, él era cómico, él era un actor de una sátira política donde él era el presidente de Ucrania. Así es como surge la figura de Zelensky y sale elegido posteriormente con el 73% de los votos. Entonces, sabe mucho lo que es comunicación, sabe mucho lo que es cámara, y él ha aprovechado también esto con un discurso hace un par de días atrás, pero espectacular en cuanto al mensaje que manda, y que ha logrado también traspasar eso que aumenta la moral de los ciudadanos ucranianos, en el que se han visto a personas civiles que están tomando las armas y se están defendiendo contra soldados rusos que incluso se están viendo bastante desmoralizados en muchos sentidos frente a esta resistencia que están encontrando en el suelo ucraniano.
Estamos en nuestra pauta conversando con la doctora Paulina Astroza, abogada académica UDEC y especialista en Derecho Internacional, acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entre las noticias que llegan durante esta jornada, precisamente está la primera jornada de negociaciones que entre ambos países que se está llevando a cabo en la región de Gómel, en la frontera de Bielorrusia. Profesora, si podemos un poco contarles a quienes nos están escuchando de lo que significa juntar a los representantes de ambos países, pero además del rol que está jugando Bielorrusia en este conflicto, que anteriormente, que también es un régimen autoritario dentro de Europa, liderado por Alexander Lukashenko, y que cuenta en general con el apoyo de Rusia, ¿no?
O sea, son absolutamente aliados. Lukashenko junto con Putin tienen una lealtad absoluta. Ellos ambos son bastante autocráticos, dictadores. Ambos reprimen al interior de sus países a la oposición, ambos han celebrado elecciones en las cuales no se ha contado con garantías mínimas de procesos democráticos, y ya vimos todo lo que ocurrió hace poco tiempo en Bielorrusia, y las negociaciones son importantes porque, bueno, abren una primera vía diplomática a través de negociaciones directas. Y digo que son negociaciones directas porque no hay ningún intermediario, porque en el fondo no hay, están hablando directamente la delegación rusa con la delegación de Ucrania. Podríamos decir que Bielorrusia está jugando el rol más de buenos oficios, es decir, de acercar a las partes a un lugar donde se sientan a negociar. Pero yo soy bastante escéptica y espero equivocarme respecto al éxito de las negociaciones de esa mesa en particular, porque yo no sé cuál es el margen de maniobra que tiene Zelensky para negociar, porque en realidad el conflicto más allá de ser Rusia-Ucrania, este es un conflicto entre Rusia, Estados Unidos, Rusia, OTAN, Rusia, Unión Europea. Es mucho más amplio el conflicto. Entonces, yo no sé qué margen tiene Zelensky, cuánto está coordinado. Yo no he visto ninguna declaración oficial por parte, hasta el momento, puede que en este rato haya salido, porque todo esto es una vorágine de información, haya salido algún tipo de respaldo de Joe Biden o del secretario de Estado de Estados Unidos, como su ministro de Relaciones Exteriores, que es Anthony Blinken, o de alguien de la Unión Europea, o del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que hayan dicho, sí, nosotros estamos apoyando y estamos de acuerdo con lo que se está pidiendo. Yo no he visto eso. Y no va a haber una salida política mientras no esté interviniendo en esas negociaciones las grandes potencias. Entonces, en ese sentido soy bastante escéptica de lo que pudiera ocurrir, cuando además, mientras están negociando, se sigue bombardeando, Putin sigue amenazando con el arma nuclear, Zelensky pide el ingreso a la Unión Europea, cosa que eso para Putin es una provocación, donde además interpone una denuncia y pide medidas cautelares en contra de Rusia a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, la verdad es que todavía veo demasiada desconfianza como para poder decir que va a ser un éxito esas negociaciones.
Estamos en nuestra pauta conversando con la doctora Paulina Astroza acerca de la guerra en Ucrania, el conflicto que enfrenta a ese país con Rusia. Es un tema complejo y el tiempo se nos hace corto, pero entiendo que durante esta semana, profesora, usted va a ser parte de actividades donde se va a comentar en detalle lo que está pasando, lo que implica y las consecuencias que puede tener este conflicto, ¿no?
Efectivamente, porque bueno, como ya empezamos a trabajar, se nos acabaron las vacaciones, partimos inmediatamente, mañana tenemos una actividad a las 12 del día, vía Facebook y vía YouTube, en el cual vamos a hablar del conflicto de Ucrania junto a Gilberto Morales y al profesor José Manuel Ventura de Historia, donde vamos a analizar las consecuencias y el impacto que va a tener y está teniendo esta guerra tanto en el mundo como en el propio Chile. Esto lo organiza Comunidad Atenea, y el día miércoles a las 4:15 de la tarde vamos a organizar un seminario, el programa Estudios Europeos, en el que vamos a tener tres invitados de lujo. Por un lado, una especialista española en Ucrania, que se llama Ruth Ferrero, además una especialista en Turquía y todo lo que es Medio Oriente, que nos ha tocado mucho el tema, y que yo lo quiero abordar en este seminario, que es Jorge Aravena, chileno, y además con la corresponsal del diario Confidencial en Londres, Celia Massa, que queremos también abordar, bueno, qué es lo que ha pasado con el Reino Unido también en toda su relación con Rusia, con los capitales rusos, los oligarcas y los millonarios que tienen sus dineros ahí en Reino Unido, y qué pasa con Boris Johnson también en todo el problema que tiene Boris Johnson interno en esta guerra. Entonces, los invitamos también a través de Facebook, Twitter y además en YouTube del programa Estudios Europeos. Así es que ahí tenemos dos seminarios muy interesantes para analizar más en detalle lo que está ocurriendo.
Reiteramos entonces esa invitación para quienes estén interesados en conocer más sobre este conflicto que se ha tomado la agenda internacional en la última semana. Conversábamos sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia con la doctora Paulina Astroza, abogada especialista en Derecho Internacional y académica de la Universidad de Concepción. Profesora, muchas gracias por este espacio y seguimos en contacto para saber, conocer más de los detalles de esta crisis.
Sí, por supuesto, cuando quieran, aquí estamos en nuestra universidad dispuestos a seguir, porque esto va a tomar muchísimos años, la verdad.
Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.